Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen acá en Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa de este día, y se lo compartimos todo bajo un análisis de una perspectiva crítica de esta realidad que vivimos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 28 de febrero del 2024. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Al inicio del programa vamos a darle seguimiento al tema de los megaproyectos, pero vinculados con la crisis del agua. Esto en particular por una petición que realizaron productores y autoridades también de varios municipios de los Altos de Jalisco al presidente López Obrador para que se encuentre una solución al tema del abasto de agua en aquella región. Esto a partir de la puesta en marcha de una parte de la mega obra de la presa El Zapotillo, que se supone que tiene que dotar de agua una parte también aquella región. Esto a propósito de esta enorme crisis también que hay por el tema del agua a nivel nacional, que por cierto, diferentes comunidades y pueblos están convocando a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se va a realizar el 23 y 24 de marzo de este año en Tlaxcala, y ahí van a denunciar lo que es llaman el saqueo por parte de empresas y de gobiernos. Es esta lógica de que no es tanto, digamos, la crisis del agua originada por una sequía, sino por el saqueo que hay en beneficio del capital privado. También vamos a hablar de otros asuntos sumamente delicados que tienen que ver con la crisis migrante. Esto porque se reportó esta mañana que fueron localizados alrededor de 77 migrantes de diferentes países que estaban hacinados en un hotel en la zona de Analco, acá de Guadalajara. Que por a propósito de esto, pues también hubo un pronunciamiento del gobernador Enrique Alfaro señalando que hay un incremento en el tránsito de personas migrantes a través de Jalisco. Me parece un poco alarmista también, digamos, en lugar el mensaje de proponer soluciones y sobre todo un trato muy digno hacia todas estas personas, pues se habla de que está rebasada las autoridades, que es una dimensión muy grande. Pues no es una cuestión nueva, esta crisis migrante ya tiene años, digamos, y en nuestro territorio también es de tránsito, probablemente se incrementó. También vamos a hablar de otros asuntos sumamente delicados que tienen que ver con discriminación. Vamos a tener una entrevista con Enrique Guerrero. Él es hermano de Manuel Guerrero, es una persona de la diversidad sexual quien se encuentra detenido allá en Qatar por pues una serie de irregularidades. Hay que recordar que en aquel país, y al igual que muchos otros, todavía lamentablemente está penada la diversidad sexual, y hay toda una campaña enorme a nivel nacional e internacional exigiendo la liberación de Manuel Guerrero. Vamos a conocer su caso a la mitad del programa del día de hoy. Ya hacia el final vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con despojos de territorios y también algunos asuntos internacionales. Antes de continuar, quiero agradecerle a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá en Radio Universidad de Guadalajara, y muchísimas gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. El mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos como cada tarde. Le invitamos a que nos contacten y sigan también la transmisión de este espacio en formato video a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter o en la red X como @CosaPublica2, también en Facebook CosaPublica2.0 y en nuestro canal en YouTube CosaPublica2.0. En las tres plataformas estamos transmitiendo en vivo en formato video este programa, y de hecho le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube porque por ahí también compartimos las entrevistas que realizamos cada tarde. Bien, vamos a partir con el tema de esta petición importantísima que plantearon productores y autoridades de los municipios de los Altos de Jalisco pidiendo una audiencia con el presidente López Obrador para encontrar en conjunto una solución al abasto de agua en aquella región donde Recuerda Sonia Serrano en una nota que publica el día de hoy en NTR que ahí se produce el 27% de los alimentos de origen animal de todo el país. Esa petición fue entregada durante la visita que hizo el presidente a Jalisco el pasado fin de semana para poner en marcha la primera etapa del sistema de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, ese que comprende una conexión entre las presas El Salto, Elías González Chávez, es decir, Calderón, y la red. En el contexto entregado al presidente, en el texto, perdón, entregado al presidente López Obrador, ahí recuerdan que las regiones norte y sur de los Altos de Jalisco están conformados por 20 municipios, más otros dos que también se ubican en la cuenca del Río Verde, donde viven 905.602 personas, más una población flotante de alrededor de 10 millones de personas, ya que ahí se encuentra, dice, el segundo centro de peregrinaje religioso del país. Ese decreto vigente sobre la distribución del agua del Río Verde, donde además hay otros 25 municipios, 11 de Aguascalientes, 2 de Guanajuato y 12 de Zacatecas, fue publicado el 7 de abril de 1995 en el Diario Oficial de la Federación, recuerda Sonia Serrano, y reserva las aguas superficiales para usos domésticos y público urbano. La disposición, que después permitió impulsar el proyecto de la presa El Zapotillo, dicen en el texto, ha lesionado con esa restricción nuestros derechos como usuarios de la cuenca, de los usos pecuarios y agrícolas que son indispensables para la producción de alimentos. Los productores recuerdan que a las restricciones para tener acceso a aguas superficiales se le suma que, según la disposición de agua publicada por la Comisión Nacional del Agua, 12 de los 17 acuíferos de la región están sobreexplotados y dicen textualmente, lo que está generando un grave problema al sector agroalimentario que afectará de manera importante la producción de alimentos, además de la pérdida de empleos y el modo de vida de los más desprotegidos, agravando la migración campo-ciudad. Esto es muy importante, el tema este de convenio, justo lo que hemos venido comentando a lo largo de esta semana, nos lo comentó ayer Juan Guillermo Márquez, que es uno de los pendientes, es el vocero del Observatorio Integral del Agua. Y ya en la nota también hacia el final, recorriendo lo que dice ese texto, señalan los productores que otros problemas que se registran en la región son la sequía y el asolve, que las presas que completan el abasto de agua de las cabeceras municipales de San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Jalostotitlán, lo que pone a estos municipios en graves aprietos para dotar a sus habitantes del agua necesaria, por lo que requieren acciones y un apoyo inmediato. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues muy importante este trabajo que presenta nuestra amiga Sonia Serrano en el diario NTR y concluye que las autoridades y productores piden al presidente nos reciban audiencia privada para explicarle los pormenores y alcances de la crisis y poner sobre la mesa la implementación de un plan de justicia para los Altos de Jalisco. Esto es importante. Ayer Sonia Serrano publicaba justamente su columna semanal en el diario NTR en el que recordaba que el tema de cómo se prácticamente se definió los acuerdos para preservar a los poblados de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en buena medida tuvo que ver porque el presidente se dio cuenta de la importancia productiva agropecuaria de los Altos y por esa razón se decidió modificar el proyecto del Zapotillo para cancelar el agua hacia León y preservarla más bien para Jalisco. Pero, otra vez, Jalisco quiere decir en este momento la capital y no tanto la región de los Altos, y sería bueno que se atendiera esta demanda. Bueno, vamos a presentarle también otra nota que tiene que ver justamente con estas exigencias en demanda del agua. Los pueblos están denunciando saqueo por empresas y gobiernos en una cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Frente a la crisis hídrica que atraviesa el país por el despojo, la sobreexplotación y el saqueo del agua, pueblos y organizaciones indígenas convocaron a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua, en la que denunciarán las formas en las que las corporaciones, gobiernos y proyectos extractivistas se imponen en los territorios, recibiendo todo el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no la tienen. Este es un resumen de esta convocatoria que presenta el portal Desinformemos.
Ahí cuentan los detalles. Durante la asamblea, que se va a realizar los próximos 23 y 24 de marzo en la Magdalena Tlatelulco, en Tlaxcala, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, junto con colectivo y comunidades originarias de todo el país, van a realizar mesas de trabajo sobre la situación del manejo del agua a manos de los gobiernos y de las empresas, así como sus mecanismos de despojo, entre los que se encuentran la criminalización de los defensores del territorio, las consultas públicas simuladas y las firmas, dicen, a puerta cerrada de convenios y concesiones.
En la convocatoria denunciaron que a lo largo de todo el territorio nacional hay una guerra por el agua en la que participan instituciones como la Comisión Nacional del Agua, que no solamente opera con impunidad y complicidad en beneficio de la iniciativa privada, las transnacionales y el gran capital financiero, y un reducido grupo de políticos y empresas responsables del saqueo y el despojo del agua, como la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que extrae 143 mil millones de litros al año. Mexicana del Cobre, con un despojo de aguas de 445 mil millones de litros. Y Compañía Industrial Minera, con un despojo de 8 mil millones de litros al agua, entre otros ejemplos de estas corporaciones que expolian, explotan, despojan este recurso.
Ahí tienen más ejemplos. Dicen, por ejemplo, según la Conagua, Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año y Nestlé 10 mil millones de litros de agua cada año. Y así la lista sigue con Bimbo, Bachoco, que es una empresa de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias y muchas más, recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen.
Añadieron que la sobreexplotación de los cuerpos de agua y el saqueo se pretende legitimar e institucionalizar desde el ámbito gubernamental, con iniciativas como la Ley para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, la Ley de Agua y Saneamiento de Puebla y la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Querétaro. Entidades que atraviesan una crisis hídrica profunda por la presencia de empresas inmobiliarias, corporaciones extranjeras e industrias, así como por la destrucción de bosques y ecosistemas, y sin embargo, en estos ejemplos que mencionan, apuntan hacia la privatización del servicio.
Y a esto se suma también el problema de los megaproyectos y la militarización. En el comunicado dicen, los pueblos enfatizaron que los megaproyectos en los territorios como el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren México-Querétaro o los programas de reordenamiento territorial forman parte de la problemática que despoja a las comunidades de sus recursos, a la que se suma la militarización, la represión y la criminalización de quienes se oponen a esos proyectos extractivos.
Por ello, durante la asamblea se realizarán ponencias, mesas de trabajo y actividades culturales en las que se tratarán las amenazas al agua y el medio ambiente a través de megaproyectos y programas gubernamentales. También se destacará el papel de los defensores y de las mujeres en la lucha y se discutirán las formas de autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas contra el despojo del agua, un caso muy concreto de denuncia de este despojo. Y también, pues, en temas relacionados de despojo, vamos a compartir en nuestras redes sociales una nota de Santiago, un trabajo, un reportaje de Santiago Navarro que publica en Avispa Media, y en este da cuenta de cómo se está despojando a unas comunidades en Oaxaca. Es una minera canadiense, campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021, pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona, no le dieron mucha importancia en un primer momento, pero eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Sanatepec, esto en Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que en las entrañas de estas montañas se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.
Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Soque, esa empresa canadiense que se llama Minera Minaurum Gold SADCB, en el año 2021 había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9.2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es justamente el proyecto bautizado con el nombre de Santa María.
El Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, le dijo a Avispa Media que los habían visto pasar en 2021. Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares había removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio, señaló.
Otro detalle es que, según información de la Secretaría de Medio Ambiente a través de la plataforma de transparencia, las solicitudes de los permisos de esa mina Santa Marta habían sido desechados por un acuerdo establecido en un oficio en un dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio del 2021 vía correo postal certificado.
Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto del sulfuro masivo volcanígico de cobre y oro y potencialmente muy grande.
Incluso el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo, argumentando que uno de los inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó a Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hot Maden, que está en Turquía, que es un proyecto que concentra reservas minerales bloques por 8.969 toneladas de oro y cobre.
Aunque Semarnat mantiene, en respuesta a las peticiones de información, que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta agosto de ese mismo año sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información reservada o confidencial.
Minaurum estaba solicitando un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si estuviera surtido de efecto, entraría en vigor en agosto de 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros en la región. En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por ese lugar, aunque no mencionan las fechas.
La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año, de 2024, que el muestreo de roca histórico realizado ha arrojado valores de cobre que oscilan entre el 1% y 3.7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 gramos por tonelada, según su informe llamado Perspectivas de Exploración 2024.
Y es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para este año, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3.000 metros de perforación, lo que implica una nueva manifestación de impacto ambiental y un nuevo proceso que tiene que aprobar Secretaría de Medio Ambiente.
Bueno, la nota, el reportaje es mucho más amplio, solamente dos apuntes. Ve usted lo que consideran, digamos, un valor positivo las empresas mineras. Que haya 3 gramos por tonelada de tierra explotada, 3 gramos de oro. Imagínese usted el tamaño de la devastación para obtener pues apenas 100 gramos de oro. Tendrían que explotar unas 30 toneladas. Es impresionante el tamaño de la devastación que implican los proyectos extractivistas como el minero. El otro apunte que tiene este trabajo, este reportaje de Santiago Navarro en Avispa Media, es que las empresas mineras en México recurren a esta estrategia para proceder a quedarse con los territorios y consiste en dividir a las comunidades y tratar de respaldar a un grupo al que compran habitualmente, al que le dan ciertas canonjías, y a través de esto pues dividen la comunidad y se quedan con las tierras para continuar con este proceso de despojo. Vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a compartirle un tema de la mayor importancia, un enlace con nuestro compañero Henry Saldaña, que está al pendiente de este hallazgo de más de 85 personas migrantes encontradas en un hotel en Analco. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar a nuestro compañero Henry Saldaña, saludar y agradecer que nos comparta este reporte acerca de este hallazgo que encontraron las autoridades. Ayer por la noche se informaba de 77 migrantes encontrados en un hotel, la cifra ha subido hasta este momento a 85. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús, un gusto saludarlos y también pues comentarles que el día de ayer pues nos dimos la tarea de acudir a este reporte en donde se mencionaban la localización de cerca de 77 personas hasta ese momento, hasta cerca de las 10 de la noche. Esa era la cifra oficial que nos había comentado el Instituto Nacional de Migración, 77 personas que estaban hacinadas en un cuarto de hotel en la zona de 5 de febrero, y que la policía de Guadalajara, tras un llamado de uno de estas personas indocumentadas, que ya se encontraron desesperadas debido a la falta de alimento y también de agua, precisamente, y que estaban hacinadas en este cuarto de hotel, imagínate, 85 personas, según el corte que dio esta mañana el gobernador de Jalisco, pues pidieron el apoyo de la policía de Guadalajara para que pues acudieran precisamente a este hotel ubicado a un par de cuadras de la central camionera vieja ahí en el barrio de Analco, en donde pues ya tenían cerca de 15 días de estar pernoctando en este cuarto de hotel, y que pues las personas quienes los habrían llevado a este sitio pues no pues habían desaparecido, los habían abandonado precisamente a su suerte. La policía de Guadalajara trató de ingresar, pero pues los encargados de este hotel no pudieron, no les permitieron el ingreso. Tuvo que llegar un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para pues iniciar precisamente con la indagatoria. Ahí fue cuando el Instituto Nacional de Migración, pues bueno, ya tomó cartas en el asunto. Se contabilizaron pues cerca de 19 de las 85 personas, cerca de 20 menores de edad, quienes tendrían pues nacionalidades de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esos cuatro países precisamente vendrían. Y según la explicación que dio una de las personas que se encontraban precisamente en este sitio, mencionaron que habrían sido contratadas para laborar precisamente en la en el estado de Sinaloa. Ahí fue donde se quedaron precisamente en ese traslado, pero pues después de 15 días de no ver precisamente a las personas quienes las llevarían, pues se desesperaron. Algunos fueron trasladados al hospital civil para, debido a que presentaban alguna deshidratación, pero pues todos pues fueron llevados precisamente a las instalaciones de la dependencia ahí en Palacio Federal para pues verificar el estatus migratorio de estas personas. Hasta el momento la autoridad federal pues no ha dado información, pero se presume que serán deportados en los próximos días.
Lamentable. Entonces, hasta este momento el saldo es 85, fueron las personas encontradas en este hotel ahí en el barrio de Analco.
Así es, Rubén, un gusto también saludarte y mencionarte que esta fue la cifra que mencionó el gobernador de Jalisco en la mañana, 85 personas, y quien también habría dado otros datos de que por semana están pues arribando muchas personas que han sido desplazadas de sus países, de países prácticamente de África, prácticamente de estas de Cuba, de Centroamérica, y que pues generalmente son cerca de 100 personas los que están pues llevando precisamente a Palacio Federal, ahí donde están las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
Así es. ¿Qué tal, Henry? Te saluda Jesús Estrada. Me parece que es una situación sumamente delicada la de las personas migrantes, porque generalmente es cierto que a veces están entre las redes, digamos, del crimen organizado, del coyotaje, y otras veces a merced de las políticas migratorias terribles del gobierno mexicano. Y suelen las autoridades hablar con este eufemismo de fueron rescatadas. Generalmente en las notas leemos rescatados 80 o 100, 200 migrantes, que muchas veces es difícil saber si en realidad fueron rescatados o fue un operativo para localizarlos y deportarlos. El caso de estos 85, entonces, ¿va a ser la deportación lo que nos estás comentando?
Efectivamente, mira, Jesús, lo que sucedió el día de ayer, platicábamos con algunos de las personas que están pues ahora sí que pues retenidas ahí en el Instituto Nacional de Migración, que algunos mencionaron que pues estaban privados de la libertad, pero algunos otros, la mayoría, mencionaron que estaban pues con voluntad propia. Ellos querían llegar a laborar y también llegar hacia las pues la frontera con los Estados Unidos, claro, para poder pasar. Pero bueno, esto lo determinará precisamente el Instituto Nacional de Migración.
Muy bien, Henry, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido este reporte. Muy amable.
Hasta luego.
También justo lo que ya lo compartía Henry Saldaña, vamos a abundar más en estas declaraciones del gobernador, que reconoció que en Jalisco existe una crisis de personas migrantes que todos los días se suman a las calles de la ciudad. Dijo que a partir de reuniones en materia de seguridad sostenidas semana a semana, en las que se incluye también autoridades de los tres órdenes de gobierno, se ha identificado que cerca de 100 personas son las que, migrantes, son las que llegan semanalmente. La verdad es que la cifra se me hace corta, pero bueno, vamos creyéndole al gobernador. Dice que el reporte, son palabras del gobernador que se recogen en esta nota en el informador, el reporte que tenemos en la Junta de Seguridad es alrededor de 100 personas que están detectadas por semana de manera irregular, de muchas nacionalidades, y sin duda es un problema grande que va a ir creciendo, dijo el mandatario.
Agregó que no solo se trata de personas y familias con niñas y niños provenientes de Centroamérica, sino también es un gran número de personas adultas provenientes del continente africano y de Europa. Esto ya es una tendencia que ha venido creciendo, hay que decir. Volviendo a la declaración, indicó que el problema se ha desbordado en el país, dijo, pero también a escala global, dadas las condiciones de pobreza y violencia que se viven en muchos países.
Bien, antes de irnos a la pausa y después volver con la siguiente entrevista, vamos a compartir esta información. Policías municipales y elementos del ejército encontraron varios restos óseos y secciones anatómicas, al parecer correspondientes a una o más personas, en una zona cercana al río Santiago, esto en el municipio de Tonalá. Fue cerca de las 21 horas de ayer martes cuando un reporte anónimo movilizó a diferentes unidades de la comisaría municipal hasta una zona completamente despoblada.
Fue sobre la carretera Matatlán, justo a la altura del puente conocido como Rómulo O'Farrill, donde sobre una brecha fueron localizados un cráneo, un antebrazo, así como otros huesos humanos. La confirmación de que las secciones anatómicas encontradas correspondían a una persona estuvo a cargo de paramédicos municipales, quienes acudieron solo para corroborar que lo encontrado podría tratarse de varias víctimas, en una nota de NTR.
Al confirmarse los hechos, se dio aviso a personal forense, así como a la Fiscalía del Estado, para proceder a acordonar la zona y procesar la escena. Los restos fueron llevados al anfiteatro metropolitano para comenzar con las confrontas genéticas. Hay que recordar, para dar contexto, que sería otro punto cercano al río Santiago donde se han encontrado restos humanos. Hacia finales de enero le compartimos durante, hubo varias notas, varios episodios en las que se confirmaba que en el cruce en el río Santiago, en trayecto hacia San Cristóbal de la Barranca, se habían encontrado varios cuerpos, y con esto serían otros episodios más.
Con esto vamos a la pausa y continuamos. Aprovechamos, sí, porque sigue todavía allá el plantón en la Ciudad de México de las madres y padres de los normalistas desaparecidos. De hecho, hay un comunicado que lo vamos a compartir, es breve, que publicaron en su página en Facebook. Dice: no esperamos que nos reciban para atender nuestra exigencia de verdad y justicia, pues ya nos quedó claro que la simulación continúa en el presente gobierno, el cual prometió al pueblo de México aclarar el caso Ayotzinapa. No vamos a claudicar. Esto a propósito de la protesta frente a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, en la Ciudad de México.
Para todos aquellos que afirman que nos manejan o que actuamos por intereses políticos, les preguntamos: ¿qué no harían ustedes por recuperar a un hijo desaparecido? ¿Qué no harían por encontrarlo y volver a abrazarlo? Como padres y madres, seguramente moverían mar y tierra para hallarlo, y eso exactamente es lo que estamos haciendo. Nadie nos manipula, solo nos mueve el amor a nuestros hijos. Sabemos que la verdad y la justicia que buscamos trastoca intereses institucionales que las autoridades de la Cuarta Transformación no están dispuestos a enfrentar. Aún así, estamos preparados para seguir en la lucha sin dar un paso atrás. Fue el Estado hasta encontrarlos, el comunicado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están en esta protesta.
Esa fue en la jornada de ayer, allá frente a la Secretaría de Gobernación. Hay una nota también en la jornada, ya la compartimos, sobre todo están exigiendo es reorientar el diálogo, eso es lo que le piden al gobierno. Pero por cierto, hoy estaban protestando esta mañana frente al Senado, estaban circulando en redes sociales algunas notas porque parece que detonaron algunos petardos en la entrada del Senado.
Y justo en la protesta ayer afuera de la Secretaría de Gobernación, estaban exigiendo al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, que dé celeridad a las gestiones para concretar una reunión con el presidente López Obrador que ha sido solicitada desde hace 3 meses y no se ha concretado. Nos vamos a una pausa. Al regreso le vamos a compartir un caso muy, muy preocupante, y es la detención de Manuel Guerrero, una persona detenida solamente por ser gay, por su orientación sexual, allá en Qatar. Vamos a hablar de este tema con Enrique Guerrero, hermano de Manuel, detenido en Qatar desde hace ya un mes.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente, antes de ir a la entrevista, hay otra situación que llama la atención. Digamos, este clima de multihomicidios que hemos tenido en las últimas semanas, que por cierto, dos personas ya fueron detenidas por uno de estos multihomicidios, el que ocurrió en la colonia Santa María Tequepexcan, allá en Tlaquepaque. Pero también se reportó en las últimas 24 horas el asesinato de dos mujeres cerca del Cerro del Cuatro. Y a pesar de todo, hay declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Hay días de que inician las campañas electorales, él ve un clima de paz acá en Jalisco, según una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Bien, vamos a presentar un caso, vamos a hablar con Enrique Guerrero, él es hermano de Manuel Guerrero Aviña. Él fue arrestado en Qatar el 4 de febrero de este mismo año, luego de ser atrapado por la policía local que creó un perfil de citas falso en la plataforma Grindr. Lo atrajeron a una reunión y lo tuvieron, ha estado en prisión desde entonces. Él necesita medicamento. Bueno, ya nos dará todos los detalles. Enrique Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal Rubén? Gracias por la invitación, estimado Rubén, estimado Jesús Estrada, gusto de saludarle, lamentablemente pues en esta circunstancia, ¿no?
Ah, exactamente, es una situación bastante delicada. Di un breve contexto, Enrique, pero compártenos cómo fue la detención de tu hermano Manuel Guerrero Aviña allá en Qatar y cuál fue el motivo.
Pues mira, como más o menos ya habían comentado, el tema fue que la policía crea un perfil falso en la aplicación Grindr, que es una aplicación para consultar citas no usada por la comunidad LGBT, y bueno, crea un perfil falso, agendan una cita, y cuando Manuel desciende de su apartamento a la recepción, pues es esposado y detenido con violencia. Esto pues en una política que es que ocurre de manera normal en Qatar, de perseguir a la comunidad LGBT, de criminalizarles, ¿no? Bueno, pues así se da la detención de Manuel desde el 4 de febrero de este año. Posteriormente es llevado a unas instalaciones de la policía donde bueno, pues es obligado bajo tortura psicológica a reconocer a más personas de la comunidad LGBT. Híjole, así como, bueno, lo hacen desbloquear su teléfono para que pueda reconocer a más personas que tengan sus contactos, así como le muestran fotografías para que identifique a personas de la comunidad que viven en Qatar, ¿no? Posteriormente, pues será esta situación tan grave de que lo privan de sus medicamentos contra el VIH, que es un acto de tortura, por supuesto, también, y en condiciones pues de internamiento completamente crueles y denigrantes, como mantenerlo más de 15 horas sin alimentos, más de 24 horas sin agua, en fin, ¿no? Esa es básicamente la situación. Sabemos que Qatar es un estado donde los derechos humanos no existen, sabemos que el debido proceso mucho menos, y sabemos que es un estado homofóbico y hipócritamente fundamentalista, donde pues la homosexualidad se encuentra penada, ¿no? Pero aunque ellos consideren que se encuentra penada, porque por supuesto existe una normativa de derechos humanos a nivel internacional que también afecta a Qatar, e incluso Qatar ha firmado diversas convenciones internacionales que lo obligan a respetar derechos humanos tales como la orientación sexual. Uh-huh. Porque hay que decirlo fuerte y claro, la orientación sexual es un derecho humano y no un crimen.
Claro, evidentemente. Ahora, Enrique Guerrero, tu hermano también entiendo que pues estuvo detenido durante varios días y sin incluso derecho a una traducción. Me parece que pues todo se hacía en lengua árabe y esto también fue una violación al debido proceso.
Sí, de hecho lleva 24 días detenido sin que haya habido un solo traductor. Le han obligado en árabe que pues, desconoce su contenido. Asimismo, no ha contado con abogado. El sistema qatarí, que no conoce la expresión debido proceso, permite a una persona tener durante meses sin abogado, sin traductor. Tampoco informaron a las representaciones consulares, porque Manuel es nacido en México, pero también tiene ciudadanía británica, y no le avisaron a las embajadas de la detención. Fue gracias a que nos movilizamos, su familia, sus amigos, presionamos a las embajadas, que lo localizamos, ¿no? ¿Cómo? Pero definitivamente no hay debido proceso, ¿no?
¿Cómo se enteró la familia de que Manuel estaba detenido, tu hermano Manuel estaba detenido, Enrique?
Pues en principio nos enteramos de su desaparición y es lo que nos alertó, ¿no? No teníamos información, no sabíamos nada. Empezamos a pedir el apoyo consular y así presionando a las embajadas. Las embajadas lo localizaron, ¿no? La embajada lo localizó detenido y ahí es como que estaba en estas condiciones, ¿no?
Enrique, te saluda Jesús Estrada. Pues un gusto saludarte, lamentablemente, en esta circunstancia, pero hay cuestiones que me parecen terribles de la denuncia que se está haciendo pública, que por cierto vamos a compartir en las redes, entre otras, que obligaron a tu hermano Manuel a presenciar el sufrimiento de otras personas también detenidas mientras las estaban azotando, o sea, azotaban a otros detenidos y obligaban a Manuel a presenciar esa tortura.
Es correcto, eso pasó cuando querían que señalara contactos de su teléfono celular y de las fotografías que le mostraban que pertenecieran a la comunidad LGBT. Ahí, bueno, fue parte de la tortura psicológica que él sufrió para esto. De hecho, bueno, incluso él me comentó que le dicen en prisión que a él no le dieron latigazos porque él tiene pasaporte británico, ¿no? Sí. O sea, al tener un pasaporte británico, como que la autoridad no le da los latigazos, bueno, lo sometió a verlos y lo amenazó con hacerlo, pero no lo hizo, y por supuesto que es algo que los detenidos saben que es regular en Qatar, o sea, todos los detenidos de África, del mundo árabe, todos los que Manuel ha convivido, pues dicen... han sufrido latigazos. Pero, él, como tiene el pasaporte británico, digamos, lo exenta de los latigazos.
¿Latigazos como pena por ser de la comunidad de la diversa sexual? ¿Es parte de la pena?
Es parte de la tortura.
De la tortura.
Es parte de un ejercicio de tortura, ¿no? Que no es, digamos, no es que lo reconozca el Estado de Qatar, ¿no? Pero les dan latigazos y bueno, pues ahí es parte de la tortura que de manera sistemática implementa, ¿no?
Enrique, háblanos más de tu hermano Manuel Guerrero Aviña. ¿Desde cuándo está, en qué condición estaba ahí en Qatar? Si por cuestiones de trabajo, de vacaciones, ¿en qué circunstancias se encontraba ahí en Qatar? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene?
Bueno, mira, Manuel tiene 44 años. Él, pues, como muchos mexicanos, migró para conseguir una mejor condición laboral. Su pasión profesional siempre ha sido la aviación desde niño. Y bueno, pues él ha trabajado en varios países, en Europa, finalmente terminó migrando a Qatar por una mejor condición salarial. Y bueno, como muchos mexicanos, pues migrante al final, buscando donde hubiera mejores condiciones laborales. Y llevaba ya 7 años trabajando para Qatar Airways cuando fue detenido arbitrariamente.
Terrible. Terrible. Ahora entiendo que ayer tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué información les dan? ¿Qué apoyos están ofreciendo o si ya están interviniendo las autoridades mexicanas en el caso de la detención de tu hermano Enrique?
Pues sí, tuvimos una reunión. Hay un compromiso de que salió en su último comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de impulsar la liberación y garantizar su salud. Bueno, estamos obviamente en el Comité por la Libertad de Manuel Guerrero, así como la comunidad LGBT y las personas solidarias. Estamos atentos a que cumplan este compromiso, es decir, a que Manuel regrese a casa sano y salvo, porque además pues estamos en una situación muy delicada de salud, porque incluso como ya ha sido privado de sus medicamentos tantos días, ya no es tan sencillo como volvérselos a dar, o sea, ya realmente en este momento se requiere hacer un análisis exhaustivo, ver en qué condiciones se encuentra su padecimiento y ver si el medicamento que viene puede seguir funcionando o no, o se tiene que reajustar. Es decir, ya no puede simplemente decir, bueno, ya sigue tomando y se acabó. No, ahora se requiere una situación más complicada debido a la privación que ha sufrido.
Claro. Así es. Enrique, otra duda, ¿qué hay con respecto a hay una representación de Qatar acá en México que, por cierto, están exigiendo una disculpa pública por la criminalización de tu hermano Manuel, pero ha habido algún tipo de respuesta de parte del gobierno de Qatar, ya sea allá o acá en México?
No, el gobierno de Qatar ha mantenido silencio, pues obviamente es un tema que no le conviene hablar, y se ha mantenido en silencio. Recordarán que durante el Mundial, pues nunca pudo explicar por qué penaba la homosexualidad, ni siquiera permitía que trajeran brazaletes con la bandera de la comunidad, mucho menos nada con la bandera de la comunidad en una playera, de que en Qatar te detienen si traes una playera, aunque no sea incluso que tenga los colores del arco iris y no sea por eso, pero tú no puedes traer una playera así, o sea, aunque no sea el tema, digamos, lo traigas porque te gusta, etcétera, no te permiten, te detienen, ¿no?
Así es. Finalmente, Enrique, pues también en esta petición que están difundiendo y que vamos a también a compartir en nuestras redes sociales, hablan de que en Qatar hay al menos 20 casos semejantes al de tu hermano desde el verano de 2023, es decir, en apenas unos pocos meses.
Sí, y probablemente sean más. La dificultad es documentarlos, porque como muchas son personas que sus embajadas no les dan ninguna asistencia consular, no tienen obviamente abogado ni intérprete, y al final que después de meses o años de prisión pues terminan siendo deportados, y como no son cataríes, digamos, pues ya ni hay exigencia ni que alzar la voz, y no se sabe cuántos han sido y cuántos están hoy exactamente. Digo, hay 20 que ya están muy claros, pero hay muchos otros que no sabemos, ¿no? Sus condiciones. También porque algo que realiza la autoridad catarí es que les detiene a través, por ejemplo, de estas aplicaciones de Grindr, o porque son señalados por otras personas de la comunidad bajo tortura, y después modifican la acusación. O sea, muchas de estas personas están por droga, por temas de seguridad nacional, por otra serie de
situaciones. Los enmascaran.
Que es una práctica común. De hecho, nos decía la embajada mexicana, bueno, los quemazos que hemos tenido cuando son deportados, la información que nos da Qatar nunca es por su preferencia sexual, aunque ese fue el motivo.
Así es. Pues vamos a estar al pendiente, Enrique, del caso de tu hermano Manuel Guerrero Aviña, arrestado allá en Qatar desde el pasado 4 de febrero, y seguimos en contacto contigo más adelante para, esperemos ya noticias positivas de que ha sido liberado y de que está bien de salud.
Muchas gracias, Rubén Jesús. Pues solamente reiterarnos que nos apoyen en Twitter, en Qatar Most Free Manuel, y bueno, pues afirmar la petición que ahora se está impulsando. Y bueno, también que nos apoyen en eso, su auditorio, sus contactos, y pues muchas gracias por el espacio, mi querido Rubén, mi querido Jesús. Gusto en volverlos a saludar,
claro.
Lástima de las circunstancias.
Exactamente, sí. Exactamente, lo mismo pensamos, Enrique, pero esperemos que pronto tengas tú y la familia y los amigos de Manuel, y bueno, pues toda la sociedad mexicana, buenas noticias de la liberación de Manuel Guerrero Aviña. Muchas gracias de nuevo, Enrique.
Muchas gracias, compañeros, gracias.
Hasta luego. Enrique sí. Guerrero, nos saludamos con esta familiaridad con Enrique Guerrero, porque seguramente varios miembros de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 se recordará que Enrique Guerrero, siendo estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue detenido, si mal no recuerdo, hacia 2011-2012, sí. Todavía en el gobierno de Felipe Calderón, todavía bajo aquel periodo oscuro de la Secretaría de Seguridad bajo Genaro García Luna, acusado de participar en un secuestro de un empresario, de tal manera que pues fue un operativo casi de Estado, fue incriminado de manera falsa y estuvo detenido en prisión de máxima seguridad aquí en Puente Grande, en la prisión federal, durante varios años, pero fue justamente para informar de su situación que pudimos tener contacto en varias ocasiones con Enrique Guerrero. Favorablemente salió libre después de demostrar su inocencia y lamentablemente después de varios años que pasó en prisión, y ahora pues tristemente volvemos a contactarlo ahora con este caso.
Pero sí, recuerdo también las cartas que nos enviaba escritas a mano desde Puente Grande, Enrique, por supuesto. Y es lamentable, pero bueno, un saludo y por supuesto vamos a seguir presionando también con esta campaña para la liberación de Manuel.
Muy bien, vamos a una pausa, y ya se aprobó en el Congreso del Estado esta iniciativa para lo que se ha conocido como un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Volviendo de la pausa, le vamos a comentar esta información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a intentar contactarnos con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que está justo ahí en la sede del Congreso del Estado, ahí en el centro de la ciudad, frente a la Plaza de la Liberación, donde hace unos minutos fue aprobada por unanimidad. El Congreso se integra por 38 diputados, faltó una legisladora, pero el resto de los diputados, los 37 que estaban presentes en la sesión, votaron a favor para conceder y otorgar para modificar la ley y hacer lo necesario para garantizar un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué significa? Que la Universidad de Guadalajara va a tener un porcentaje fijo, en este caso 5% cada año del presupuesto de todo el estado. Si fueran 200 mil millones de pesos, el 5% estaríamos hablando de 10 mil millones de pesos garantizados para la Universidad de Guadalajara. Una iniciativa sin duda importante, que de alguna manera así dirime el conflicto que durante más de 2 años tuvieron las autoridades de esta casa de estudios con el grupo que está a cargo del gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro. Más adelante vamos a presentar la información. Entre tanto, le vamos a compartir detalles de una nota que aparece en Milenios, una de la agencia EFE y reporteros de Milenio, que da cuenta que el consulado de México en Qatar dio a conocer que se encuentra al tanto de la situación de Manuel Guerrero, detenido a inicios de febrero por autoridades por ser homosexual. Pero aseguró que el caso corresponde también a la diplomacia británica, dado que, como nos explicaba su hermano Enrique Guerrero, Manuel también tiene la nacionalidad británica.
Pues de alguna manera está pasándole la bolita entonces al Reino Unido la representación mexicana. Dice que la representante del gobierno mexicano ya están en contacto obviamente con los familiares de Manuel y han verificado que cuente con una defensa legal, aunque los trámites consulares los ha realizado Reino Unido, país del cual Guerrero también es nacional.
Bien, vamos a otra información. Le vamos a compartir el resumen del informe que presenta Artículo 19. Esta agrupación dedicada a temas de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo registró 561 agresiones contra periodistas el año pasado. La organización Artículo 19 registró 5 asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra la prensa en México en 2023. Es decir, que en promedio cada 16 horas un comunicador o medio fue atacado por ejercer su labor. En el reporte Violencia contra la Prensa en México en 2023, Cambio o Continuidad, la organización civil indicó este mismo miércoles que esa cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nachital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
Pero además, Artículo 19 recordó los asesinatos de 5 periodistas con un posible vínculo a su labor. Son Marco Aurelio Ramírez Hernández, asesinado en Puebla, Luis Martín Sánchez Íñiguez en Nayarit, Nelson Matus Peña en Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora e Ismael Villagómez Tapia, asesinado en Chihuahua.
Según la documentación de organizaciones internacionales fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, México se seguiría colocando como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023. Yo matizaría, Israel no, solamente en Gaza, el territorio palestino de Gaza es donde en este momento ejercer el periodismo es mucho más letal que en México. En cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por la agrupación presentaron una reducción de 19.4% con respecto a 2022, que se mantiene como el año más violento para la prensa en México en registro de la organización. Artículo 19 dijo que una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando en 2010 se documentaron solo 162 casos.
Ahora, con respecto a los tipos de violencia, la asociación identificó, dice, los mismos patrones que se han reportado en los últimos años. Las 3 categorías de agresiones más documentadas fueron intimidaciones y hostigamientos, el uso ilegítimo del poder público, principalmente mediante la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas en la esfera física y digital. Dice, las cifras de estas 3 categorías de agresiones representaron el 58% 8.8% del total de hechos violentos que fueron registrados en 2023.
En 2023 y también el principal agresor es el Estado mexicano. La Oficina para México y Centroamérica, artículo 19, explicó que ante las elecciones mexicanas del próximo 2 de junio adelantó ahora una versión resumida de la violencia que vivió la prensa durante 2023. Señaló que el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa con 287 casos de la violencia documentada, lo cual representa más del 51%.
Pero bueno, también dice que le siguen los casos de agresiones por particulares, que son 95 casos o el 17% del total, y después grupos de la delincuencia organizada con 57 casos o 10% del total.
Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que justo en este momento está pasando el reporte de lo que sucede en el Congreso en directo en Canal 44. Nos enlazamos.
La entrega de reconocimientos que les dio el rector a cada uno de los diputados y también a favor de la Universidad de Guadalajara. Es lo que te puedo comentar de lo que estamos observando con las imágenes de mi compañero César Cortés, de este receso, luego de esta votación del dictamen de esta iniciativa enviada por el gobernador Enrique Alfaro. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta ahí en el estudio.
Sí, claro, Nacho. Antes de pasarle la voz a Fátima Aguilar, mi compañera, quien te saluda y quien también tiene, por supuesto, algunas dudas, yo tengo dos preguntas. Ahí vemos al rector general Ricardo Villanueva Lomelí dando entrevistas a los medios de comunicación. No sé si pudiste platicar antes de esta sesión o en algún momento del día respecto a su reacción. ¿Qué es lo que él estaría compartiendo luego de esta histórica aprobación? Y que nos explicaras un poco este término del 5%, porque yo he encontrado algunas personas que se han confundido al creer que solo va a aumentar 5% cada año, pero no es así. Es el 5% del total del presupuesto. Por ejemplo, en 2024, ¿a cuántos pesos y centavos ascendería esa cantidad?
Así es, Julio. En estos momentos el rector justamente está dando entrevistas a los colegas de los medios de comunicación. Pudimos platicar con él antes de la sesión y él hablaba pues de la importancia de esta decisión, porque efectivamente esto se traduce en mayores recursos para la Universidad de Guadalajara. En este año 2024, para darnos una idea de lo que significa, el gasto que actualmente tiene la Universidad de Guadalajara en este año es el equivalente a 4.6%, de tal forma que para el año siguiente aumentaría 5% en forma automática. Esto es efectivamente respecto del total del dinero que tenga disponible el gobierno de Jalisco, 5% ya de fijo va a ser asignado a la Universidad de Guadalajara. Te comento que se está ya reanudando la sesión para desahogar otros de los dictámenes y temas que están agendados el día de hoy. Y en la puerta de este congreso sigue dándose la entrevista del rector general. Es lo que te puedo comentar, y justamente pues señalan que esto se traduce o se va a traducir en obras de infraestructura, en nuevas preparatorias, nuevos centros universitarios y sobre todo mayor matrícula y admisión de estudiantes de preparatoria y de licenciaturas. Regreso los micrófonos ahí al estudio, Julio.
Nacho, por esta información que nos compartes, si hay alguna novedad, pues nos enlazaremos, pero muchísimas gracias por estar ahí al pendiente y bueno, celebrar.
Es el reporte que nuestro compañero Ignacio Pérez Vega hacía desde el recinto del Congreso, desde el Palacio Legislativo, que está ubicado ahí en la Avenida Hidalgo, frente a la Plaza de la Liberación, donde acaba de ser aprobado. Le decía, son 37 diputados los que asistieron a la reunión, faltó una legisladora. Pero de estos 37 diputados, todos votaron absolutamente a favor. Faltó la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Yadanz Valenzuela. Solamente ella no asistió a la reunión, pero el resto de los legisladores de todas las bancadas, de Movimiento Ciudadano, de Morena, de Partido Acción Nacional, del PRI, de Hagamos y de Futuro, todos votaron a favor de esta iniciativa por la cual se garantiza este presupuesto constitucional. Ya ha dado los detalles nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Esto implica que pues solamente se va a garantizar el 5%, y antes el rector Ricardo Villanueva había anunciado que gracias a este incremento, que va a ser el 5%, pero además un porcentaje muy, muy pequeño, pero solamente dedicado a infraestructura educativa. Con eso se garantizaría la construcción de 3 centros universitarios que están en este momento avanzados o en diseño: el de Guadalajara, que es lo que era antes el CUCH de la Normal, también en Tlaquepaque, en Le Chapala y el de Zapotlanejo, si mal no recuerdo, y 3 preparatorias también adicionales. Pero en este contexto también ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el último juicio de amparo que la Universidad de Guadalajara había interpuesto en contra del gobierno del estado por los 140 millones de pesos que se retiraron para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, y que fue el motivo, digamos, el detonante de este conflicto político que tuvieron de autoridades de la Casa de Estudios con el Poder Ejecutivo del estado. Pero la aprobación hoy, hace unos momentos en el Congreso, el presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara allana el camino para otra, pues esperemos, otra era años de relaciones fructíferas entre ambas instituciones. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de esta estación pública. Sigue en temporada de libros con Verónica López y después la programación habitual. Y nosotros lo invitamos para que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.